Los saludo a todos de corazón en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le damos la bienvenida a todos de cerca y de lejos. Saludo también a todos los que están conectados por internet, escuchando y viendo. Sí, tenemos muchos hermanos y hermanas de muchas naciones que nos están visitando hoy. También muchos siervos, ministros de la palabra, los pudiéramos mencionar a todos por el nombre, pero queremos en especial darles la bienvenida a todos los hermanos que están visitándonos desde Portugal y darles la bienvenida de corazón. Hay una gran cantidad que ha venido. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Y también sé que han venido algunos de Sudáfrica y de otras naciones. Dios los bendiga entre nosotros. También escribieron muchos hermanos. A mí, claro, solo me escriben los del idioma portugués. Hermanos de Brasil enviaron saludos de Mozambique, de Angola, de Paraguay. Y estamos agradecidos a Dios por todos los que ahora escuchan lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Y estamos agradecidos que todavía tengamos la libertad de reunirnos así ante el Señor. Y tengo la certeza de que el Señor hoy, esta noche, nos va a bendecir por sobre toda medida. Y hemos escuchado ya alabanzas gloriosas. Y queremos juntos otra vez también adorar al Señor juntos. Vamos a cantar la número uno. Quiero cantarte la gracia.
Von seiner Sünde, Kraft, Ehre.
Amén. Oh, qué maravilloso. El poder de la sangre de Jesús. Oh, hermanos y hermanas, por ello estamos reunidos hoy, o a través de ello, por su gracia, por su amor, por su fidelidad. ¿Y qué otra cosa podemos hacer sino darle la alabanza y la honra y la adoración a Él? Vamos a cantar ahora la número 14, Lluvia de Bendiciones Debe Caer. Número 14. Amén. Muchas gracias. Sí, ese es nuestro deseo íntimo, de que Dios derrame de su completa plenitud. Sí, de que hoy se abran las puertas ventanas del cielo y las bendiciones de Dios caigan sobre todos nosotros. Y queremos abrir nuestros corazones y escuchar con atención lo que el Señor nos va a decir. Es una gran gracia que podamos vivir en este tiempo. Sí, yo quiero leer una palabra para comenzar de Filipenses capítulo 4. Después el hermano Alfred Borg va a orar con nosotros. Filipenses 4, a partir del verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Dios nos bendiga. Alabado y glorificado. Vamos a levantarnos para orar. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias de que en esta noche, aquí en este sitio, podamos estar reunidos. Hemos venido porque estamos hambrientos hacia tu palabra y hacia lo que tú nos has preparado en esta noche. Te damos las gracias por la palabra maravillosa que hemos escuchado. Regocijaos, dijiste tú, que nos regocijemos siempre. Padre Celestial, ayúdanos para que nos regocijemos también esta noche. ¿No es el gozo en el Señor nuestra fortaleza? Ayúdanos en esta noche. Sé misericordioso con nosotros. Todos nuestros preocupaciones y necesidades, Señor, las ponemos en tus manos y confiamos de que tú harás todo bien. Señor, alabamos tu nombre y esperamos que tú en esta noche, por sobre toda medida, nos bendecirás. Bendice los labios de nuestro hermano. Guíalo a través de tu Espíritu. Fortalécelo para que diga lo que el Espíritu de las iglesias hoy tiene a decir. Por eso estamos aquí hoy, esperando completamente y con completa confianza de que tú nos vas a ayudar a todos para escuchar, para creer y para actuar lo que tú nos dices. Padre Celestial, te damos las gracias. También por esta petición de oración, te la llevamos a ti. Amado Señor, tú sabes de qué se trata. Ven tú en tu derecho, haciendo lo que tú has prometido. Señor, en tu camino, en nuestro medio. No sabemos lo que debemos decir, lo que debemos orar. Pero guíanos también en oración, de que traigamos a ti aquello lo que te sea agradable, lo que tú has prometido y lo que tú harás. Es nuestra petición de todos nosotros. en esta noche. Bendícenos juntos. Bendice también la Santa Cena, la cual juntos vamos a tomarla hoy contigo. O queremos tomarla hoy contigo. Quiera realmente el cielo sobre nosotros ser abierto y que lluvia de bendiciones caiga sobre todos nosotros. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar solo. Pueden sentarse. Estamos de corazón agradecidos a Dios, el Señor, por la gracia de que nosotros en su precioso y santo nombre podamos estar reunidos de tantas diferentes naciones e idiomas, y esperamos que todos, los cuales no hablan muy bien el idioma francés o inglés o alemán, de que con todo y eso, en su idioma de corazón, todas las alabanzas, todos los coros los puedan cantar. Es así que los creyentes en todo el mundo cantan las mismas alabanzas, los mismos coros, y los podemos cantar entonces todos. Hoy para mí también es un día especial, el primer fin de semana en octubre de 1966. Tuvimos por primera vez una pequeña reunión internacional. Invitamos al hermano Green, tuvimos reuniones en Bruselas, en Rotterdam, en Krefeld, y para mí, si miro atrás a los 50 años, podemos decir juntos que Dios ha hecho cosas grandes, muy grandes, en todo pueblo, nación y lengua. También, esto ya lo mencioné, o lo informé, que Dios regaló gracia para que su palabra pura y verdadera, como último mensaje, ser llevado a todo el mundo. Si nosotros vemos que hoy tenemos visitas de diferentes naciones, hermanos y hermanas, el hambre espiritual está aquí. Y yo, antes de que lea los saludos, quiero pedirle a todos los que vinieron de Canadá que por favor se levanten. Todos los que han venido de Canadá. ¿Y dónde está el resto? Están arriba sobre la... ¿Y cuántos? ¿Cuántos han venido? 12. dos hermanos y hermanas, y el hermano André es conocido por todos nosotros. Han venido desde Canadá extra para tomar parte de esta reunión. Dios los bendiga de una forma muy especial. Y todos los demás, sin importar de dónde hayan venido, también de Sudáfrica. ¿Dónde está el hermano Cecil? ¿Dónde estás? Allá está el hermano Cecil. Por primera vez en Europa, por primera vez aquí. Dios te bendiga de forma especial. ¿Dónde está el hermano Dr. Joe Baba? Ahí está, de Zimbabue, de Harare. Yo conocí esa nación desde que, cuando era Rhodesia, y la capital era Salisbury. Hoy se llama Zimbabue y la capital se llama Harare. También allá miramos a muchos años atrás. Dios los bendiga. ¿A quién más le podemos dar la bienvenida? Tenemos al hermano John. ¿Dónde está el hermano John? De Bucarest. Dios te bendiga. ¿A quién más tenemos? De las diferentes naciones. Hermanos servidores. También de Mozambique, de Angola. Dios los bendiga, Dios te bendiga. Sí, Dios bendiga a todos. Después tenemos también los hermanos de Portugal. ¿Dónde está nuestro amado hermano Oleg? ¿Dónde están ustedes? Dios los bendiga a ustedes de Portugal. Trajeron saludos de Azores y de aquellos los que han escuchado la palabra de Dios y la creen de corazón. Y entonces tenemos repartidos por todos lados, de toda Europa. ¿Dónde está el hermano de Irán? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están de Pakistán? Desde hoy tenemos cuatro preciosos hermanos que vienen de la religión islámica, musulmán, y que han encomendado su vida al Señor. Dios con fe ha coronado a aquellos que le creen a Él. Después tenemos nuestro hermano Michael. Dios lo bendiga. Dios te bendiga de forma especial. Nuestro hermano Etienne Genton, hermanos que vienen con el avión para estar aquí y traducir para que todos los demás en sus idiomas puedan escuchar su preciosa y santa palabra. ¡Qué gracia en este tiempo, de vivir en este tiempo y saber, por gracia, saber lo que Dios nos ha prometido y en dónde está basada nuestra fe! Como cantamos en la primera alabanza, adoramos el nombre del Señor. Todas las alabanzas, todas en todo el cristianismo, no glorifican a ningún hombre, a ningún Pablo, a ningún Pedro, a Pedro o Juan, no glorifican a ningún hombre, sino que toda honra pertenece al Dios Todopoderoso, el cual se nos reveló en Jesucristo. En el cual estaba la vida y la salvación de Dios. Y por eso cantamos la segunda alabanza sobre la sangre. La vida está en la sangre. Cuando nuestro Señor y Redentor derramó su sangre, la sangre del nuevo pacto, la vida divina que estaba en la sangre fue liberada. Y la misma vida divina está en todos los redimidos. Y así tenemos entonces vida eterna por gracia. O hemos recibido vida eterna por gracia. Y también en nuestro tiempo nosotros no cantamos a ningún profeta, tampoco al hermano Branham. Le damos gracias a Dios de que Él haya enviado a un Pablo, a un Pedro, y que haya enviado a profetas y apóstoles y utilizado. Pero la honra pertenece al Dios Todopoderoso completamente. Ahora, rápidamente vamos a mencionar saludos. Saludos de Tartakistán, del hermano Alexander. Y después saludos el hermano Envie de Mujema. Imagínense por un momento, ya el viernes en la noche habían más de 700 personas reunidas y hoy están reunidos más de 2.000 para escuchar esta reunión con nosotros. Si nosotros manejamos 300 kilómetros, ya es algo, pero cuando ellos manejan 300 kilómetros allá, es un gran prueba, o es mucho más difícil. Saludos del hermano de Lombombay, del hermano Casimir y todo el grupo de Polonia. Saludos del hermano Paré.
Saludos
de la iglesia de Abidjan. Dios bendiga también a nuestro hermano Jean Lambert, que traduce. Y después saludos del hermano Enodí, de Nueva Orleans. Saludos
de
Montreal. Y saludos de Cotenú. Y saludos desde la costa de Marfil. El hermano Baumgartner de Suiza también les envía saludos de corazón. El hermano Müller de Otzi. También el hermano Ati de Rumanía. El hermano Conga envía saludos. El hermano Bende Ellis de Edmonton envía saludos. El hermano Sila de Argentina les envía saludos. El hermano Salomón de Dublín les envía saludos. El hermano Nyagi de Nairobi envía saludos. Y también rápidamente,
el
hermano Rivero de Brasil. Después, un hermano,
el
hermano Mathusen, sí, nos envía saludos de corazón. Fue el hermano Pabu de Johannesburgo. El hermano Nikolai de Bulgaria. El hermano Kananga de Sudáfrica. El hermano Kupula de.
Sí.
No lo puedo leer tan bien. Después de Denver, Colorado. Y después el hermano Hervé Noel de Lyon, el hermano Patrick de Congo, el hermano Alexa de Sudáfrica, el hermano Lumunga de Congo, y después el hermano Israel de Burundi, hermano Mutika de Johannesburgo, hermano Forestieri con toda la completa iglesia desde Italia. Después saludos al hermano Nasser de Kinshasa, saludos también hermano Joseph de Kinshasa, después el hermano Daniel de Congo, el hermano Sai Lei de la costa de Marfil, el hermano Mamashi de India, el hermano Ferry de Hungría, todos los hermanos de Finlandia, bien saludos de corazón, el hermano Chauffeur, bien saludos. El hermano Faustino de Bolivia, envía saludos. y todos nuestros preciosos hermanos de Australia envían saludos de corazón. Los hermanos Anderson y después de Sudáfrica, no, otra vez Andreas Menard envía saludos, y también desde Nueva Zelanda y de Kapstadt, y Nicola de Milán, y el hermano Pedro de Goma, hermano Malamba, Zambia, y el hermano Goodman de Sudáfrica, el hermano Nancy, o los hermanos de Nancy envían saludos. El hermano Gerlando envía saludos de corazón.
El
hermano Guarlurbe. Hermano Victoria y todos de Moldavia envían saludos. El hermano León envía saludos de Abidjan. El hermano Barra de Burkina Faso. Saludos desde Sombo. Son saludos especiales. Nos invitan a venir, a que vayamos allá. Y después el hermano Chimavanga. Después saludos desde Noruega y de todo el grupo allá. Y ahora el último saludo. ¿De dónde vienen? No sé exactamente. Ah, de Zambia. Zambia, Lusaka, Zambia. Hermanos y hermanas, hoy es un día especial. Y como primero, quiero pedir al hermano Tati, el cual me acompañó en el último viaje, que venga y que nos diga algunas palabras. Después le pido al hermano Cecil que venga para que diga algunas palabras aquí. Está el hermano Arben aquí. Se le voy a pedir de corazón que venga a traducir. Está el hermano Arben aquí. Sí. Sí, ven, por favor.
We thank the Lord for the trip in Western
Africa. Le damos las gracias al Señor por el viaje al oeste de África. Estuvimos en dos países, en Burkina Faso y en Nigeria.
Lo
que puedo decir rápidamente de que fue un triunfo de verdad, o en la verdad.
En Ouagadougou
vinieron miles de personas a la reunión, y la presencia del Señor estuvo en nuestro medio. Y el día en el cual tuvimos una reunión abierta, nosotros realmente pudimos sentir de que había un gran amor en el pueblo, un hambre en el pueblo de escuchar la palabra. Y al día siguiente vieron un programa de televisión. Vinieron los periodistas después al hermano Brown, al hermano Frank, para que orara por ellos. Y después entonces fuimos a Nigeria y en Lagos, donde vinieron mucha gente.
Y yo voy a decir
que aunque quizás la vida allá es un poco difícil, esa gente realmente cree en lo que está escrito, de que el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra de Dios. Y recibieron la palabra de Dios con todo el corazón.
last day in Abuja,
lo que fue muy maravilloso para mí en los últimos días en la capital de Nigeria, Abuja. El hermano Frank no hizo un llamado al altar, pero toda la gente vinieron al frente y se arrodillaron. Y nosotros ambos estábamos ahí y toda la gente estaba llorando y realmente le dimos las gracias a Dios por ello. Y quiero Dios bendecir ricamente al hermano Frank esta noche.
Pues,
a mí también me dijeron que hay mucha gente reunida, en especial en Abidjan, Abintot, que están escuchando este sermón. De que allá vinieron de muchos diferentes pueblos a escuchar esta reunión, pues el deseo está muy grande. Y yo espero que todos nos vamos a gozar al final de este culto. Dios los bendiga a todos y gracias por vuestras oraciones, etc. Dios te bendiga, hermano.
I bring you greetings from Pretoria, the church in Pretoria.
Yo les traigo saludos desde la iglesia de Pretoria,
de la Gemeinde aus Pretoria, Südafrika,
Sudáfrica,
brethren in South Africa, und allen Geschwistern in Südafrika.
Y de todos los hermanos de Sudáfrica.
For us it is a real privilege.
Für uns ist es ein wahres Vorrecht.
Para nosotros es un gran privilegio que podamos tomar parte de lo que en esa obra que el Señor está haciendo en nuestro tiempo. Y nosotros, yo estoy aquí como testimonio de lo que está prometido en la palabra de Dios, de que el Evangelio del Reino sería predicado hasta el final del mundo. Yo soy del sur de África y también nosotros hemos recibido la gracia por Dios. Dios los bendiga. Gracias, Dios los bendiga. El hermano Basabemeto también a decir unas palabras. Este es el hermano, el hombre con quien yo estuve ahora en Etiopía. Dios te bendiga.
Greetings to you, brethren, from Zimbabwe.
Los saludo a todos de corazón, todos los hermanos, de todos los hermanos de Zimbabue. Para mí fue un gran privilegio venir para acá.
To be part of what God is doing today.
O tomar parte de lo que Dios está haciendo hoy.
I have no words to express the joy in my heart.
Ich kann nicht meine Freude Ausdruck geben, die ich im Herzen
empfinde. Yo no puedo expresar el gozo en mi corazón de lo que yo tengo en mi corazón ahora.
Sein wunderbares Licht gesetzt hat.
De que Dios me haya traído, nos haya traído de las tinieblas a su maravillosa luz.
Ever been mistreated like he has been in my country.
Ich glaube, dass der Christ bisher noch nie so schlecht behandelt wurde wie in meinem Land.
Aber el siervo del Señor nunca ha sido tratado tan mal como en mi ciudad, pero por la gracia de Dios yo puedo dar testimonio de que Dios ha regalado gracia en mi nación. Y en Zimbabue hay una gran espera
dass nämlich der Knecht des Herrn kommt.
De que el siervo del Señor va a venir la próxima semana.
Möge Gott gelobt und gepriesen sein.
Quiera Dios ser bendecido y alabado por siempre. Dios los bendiga. Muchas gracias. Sí. El hermano ya lo mencionó. La próxima semana debe haber uno de las reuniones, unos cultos, unos viajes, uno de los más grandes. Cada día 12 días volando y predicando, el día siguiente otra vez volando y predicando, y después otra vez volando, después en la noche la predicación. Siempre que Dios nos regale gracia, lo vamos a hacer. Estamos agradecidos por todas las posibilidades, también de que la palabra ahora por todos lados, sobre toda la tierra, puede ser escuchada, de manera de que no siempre necesitamos volar o viajar, pero al Señor le damos simplemente las gracias. Mañana, si Dios quiere, vamos a llamar a alguno de los hermanos, los cuales rápidamente también nos dirán algo. Vamos hoy, ahora, a comenzar directamente a observar la palabra. Hay realmente tantas cosas las cuales suceden ahora. También Israel. Y como el hermano Branham dijo, si quieren saber qué, cuán tarde es, miren a vuestros relojes. Si quieren saber qué día de la semana es, pues miren en vuestros calendarios. Pero si quieren saber qué tan avanzado está el tiempo, miren hacia Israel. Y él realmente dijo, el mismo día, 1946, cuando se decidió se hizo la declaración en San Francisco, en la Naciones Unidas, en ese mismo día a él se le apareció el ángel del Señor y le dio su tarea, su ministerio, de anunciar la palabra del Señor. Incluso se le dijo a él, como a Moisés, le fueron dadas dos señales, así también a ti te serán dadas dos señales. Y digámoslo en toda rapidez. El hombre que ayer fue enterrado, Simón Pérez, un hombre que nació en Polonia, en la mitad de los años 30, cerca de Tel Aviv, y el cual con Ben Gurion luchó juntamente en clandestinidad, de manera de que ellos pudieran, los británicos los dejaran, y él con Ben Gurion entonces pudo clamar o declarar el Estado de Israel. El mundo lo ha honrado a él ahora solamente por la división de los dos países. Altos diplomáticos de diferentes de 90 naciones viajaron allá para llevarle a él, para estar con él en su última honra en tierra. Pero el Señor dijo que irá con todos los que irá en contra de todos los que han dividido su tierra. Incluso judíos hacen compromisos, pero Dios no hace ningún compromiso. Y déjenme leer estas dos escrituras, en especial del profeta Ezequiel. Capítulo 11, Ezequiel 11, verso 17. Di por tanto, así ha dicho Dios el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales están esparcidos, y os daré la tierra de Israel.
Das Land Israel zurückgeben. Amen.
y os daré la tierra de Israel. Y de esto pudiéramos también leer en Ezequiel 36, de que entonces, cuando eso sucediera, Dios pondría un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Esto todavía no ha sucedido. Esto va a suceder cuando la iglesia de las naciones haya viva su completación, su culminación, y entonces la salvación de nuestro Dios regrese a Israel, donde también fue el comienzo. Aquí en Ezequiel 36, leemos solamente verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. No necesitamos leer más. Y venimos ahora a Mateo 24, y aquí hay dos versos los cuales están consecutivos. En Mateo 24 tenemos en un verso, se nos dice que serán reunidos, y en el otro, justo en el otro siguiente, de que debemos de poner atención cuando esto suceda. Mateo 24, verso 32. De la higuera aprended la parábola. Y el que aquí quiera aprender esta parábola debe ir a Oseas 9, verso 10, para saber de lo que se trata en ese tema. Vamos a leer una vez más. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y ahora viene el verso en el cual debemos de poner atención. Así también vosotros, los que ven esto, de que ven el cumplimiento de todo lo que es informado aquí en Mateo 24, y hasta que la higuera incluso recibe nueva vida, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Todos pueden leer de ello. Pero ¿quién aprendió la lección de que nosotros vivimos en la última generación? ¿Quién ha escuchado aquello lo que Dios ha dicho, ha prometido a la iglesia? Y déjeme decir esto con todo amor, desde el principio, Dios a los gentiles, los pueblos gentiles, los metió en su plan. Nosotros no necesitamos agradecer, dar las gracias a los judíos, sino solamente a Dios, el cual a todos los pueblos gentiles desde el principio los puso en su plan de salvación. Solamente necesitamos leer Isaías 42 para que sepamos de que desde el principio, en todo el completo plan de salvación de nuestro Dios, también los pueblos gentiles estaban contenidos en él. Isaías 42, verso 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. A las naciones. Él traerá justicia a las naciones. El comienzo fue hecho con Israel y después, entonces, la continuación con todo pueblo, nación y lengua. En Mateo 10, nuestro Señor dijo: id solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y nuestro Señor dijo también: id entonces a todo el mundo y predicad el Evangelio a toda la creación. Debemos leer todas las escrituras bíblicas, las cuales tratan de un tema. Y también aquí en Isaías 49 tenemos una vez más en el verso 6 directamente Isaías 49, verso 6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También de ti, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Alabado y glorificado sea el Señor, Dios Todopoderoso. Y en Mateo capítulo 12, nuestro Señor repitió estas palabras. Mateo capítulo 12, y aquí leemos a partir del verso 17. Mateo 12, verso 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Saque a victoria el juicio. Aleluya. Que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Cuán agradecidos debemos estar, hermanos y hermanas, de que tengamos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo quería usar la palabra dos testamentos, una Biblia. Dos testamentos, una Biblia. Dios dijo en anticipado lo que sucedería con Israel y con las naciones. Dios dijo en anticipado, en especial, lo que sucedería en la primera venida de Cristo. Y Dios dijo en anticipado lo que en especial sucedería antes de la segunda venida de Cristo. Y por eso es simplemente importante, hermanos y hermanas, de que nosotros no solamente hablemos de lo que sucede en general ahora. Una situación o un estado como está sobre la tierra ahora nunca había sucedido. Todo está fuera de control. ¿Qué significado tiene todavía el matrimonio, la familia? Todo es Sodoma y Gomorra. Todo es simplemente sin entender, para nosotros ha sido cambiado, pero sin importar todo lo que está sucediendo entre los incrédulos, Dios tiene un grupo redimido cual escucha y pone atención a lo que Él nos ha prometido. Y esto cada vez debemos de mencionarlo nuevamente. Y un hermano me dijo, los hermanos de África han dicho, dile al hermano Frank de que él en Krefeld debe de exponer todo el completo plan de salvación de Dios, así como lo hizo con nosotros. Pero es así de que en una reunión así tenemos que hablar de toda la completa salvación, plan de salvación de Dios, porque es un único culto y toma lugar uno aquí, otro en otra ciudad. Y entonces debemos decir, aprovechar y decir todo en un solo culto. Pero entonces, ¿cuál es la promesa principal para nuestro tiempo? ¿Qué ha dicho Dios en sus palabras? Él dijo ambas cosas en Malaquías 3. Yo envío mi mensajero ante mí. Y luego, nuestro Señor en Mateo 11, verso 10, confirmó nuevamente y dijo, este fue el hombre, y Juan el Bautista supo quién él era. En Juan 1, a él se le preguntó, ¿eres tú Elías? Él dijo, no, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? No, no lo soy. ¿Quién eres tú? Y la respuesta en el verso 23, yo soy la voz del que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. Hermanos y hermanas, todo hombre de Dios sabe qué ministerio él debe realizar. Y si está relacionado al santo plan de salvación, entonces debe ser encontrado en la palabra de Dios. Y así, entonces fue con nuestro amado hermano Branham, el hombre más sencillo que ha habido en Kentucky y después en Indiana, el hombre más sencillo, el cual solo estuvo en 8 años de escuela y su gramática fue una catástrofe, era una catástrofe. A veces incluso dolía escucharlo, Pedro. Pero Dios, lo que no es nada para el mundo es el que Dios utiliza. Y hermanos, hermana, esto lo podemos mencionar una y otra vez nuevamente en cada reunión. El que en la promesa que Dios ha dado para este día, que pasa por un lado de ella, pasa por un lado de Dios y de Él va Dios a pasar por un lado. ¿Cuántas veces no lo hemos mencionado aquí, en este sitio? Las promesas de Dios permanecen eternamente. ¿Cuántas veces hemos dicho de que la verdadera fe está anclada en las promesas de Dios? ¿Cuántas veces de Galatas 4, hemos leído en Galatas 4, verso 28, creo, Amados, sean como Isaac, hijos de la promesa. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí, hijos de la promesa creen la palabra de la promesa? Y ellos ven el cumplimiento de la palabra de Dios y son guiados por el Espíritu de Dios en toda verdad. Y el hermano Branham recibió ese directo llamamiento desde la nube sobrenatural. El hermano Branham dijo, de la nube salió un cierto ruido, de manera que la gente que estaba presente tuvo que mirar hacia arriba. Y entonces se le dijo ahí a él, mira hacia arriba. Y otra vez, mira hacia arriba. Y de esa nube entonces salió la voz y dijo, así como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida de Cristo, así tú serás enviado con un mensaje el cual será precursor de la segunda venida de Cristo. Y esto uno debería escucharlo con sus propios oídos. Yo escuché con estos oídos como el hermano Abraham mencionó esas palabras que Dios le dijo, como Juan el Bautista fue un profeta prometido y él preparó al pueblo ante la venida del Señor. Juan fue el hombre, no los escribas y los fariseos, un hombre enviado por Dios con la palabra de la hora, cumplimiento de profecía en aquel entonces, o de la promesa. Y como está escrito en Lucas, para prepararle un pueblo al Señor. ¿Y qué debe suceder ahora, hermanos y hermanas? Dios al Señor debe de entregársele un pueblo preparado. El mensaje es la palabra revelada y nos lleva directo a la voluntad de Dios y permite que tomemos lugar o tomemos parte de lo que Dios hace en el presente y de que nosotros pero hayamos recibido la revelación de ello. Es la señal, la mejor señal de que el Señor, de que Dios nos ha regalado gracia. ¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí también? Cuando Dios habló con Moisés, si he recibido gracia ante ti, permíteme conocer tus caminos. ¿Qué de nosotros, si hemos encontrado gracia ante Dios? Entonces Dios nos permite ver sus caminos y nos guía a las promesas en la palabra de Dios para que nuestra fe sea anclada en ellas. Yo en el nuevo carta circular debo escribir, no el hermano Abraham era el precursor, sino el mensaje es el precursor y hoy está alcanzado hasta el final del mundo. Otra palabra de Hechos de los Apóstoles, aquí se nos habla de lo que se trata en nuestro tiempo. Hechos, capítulo 3, aquí tenemos exactamente lo que sucedería. Creo que el coro cantó la alabanza sobre refrescamiento y aquí en Hechos 3 leemos a partir del verso 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado. Lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Amén. Gracias a Dios de que se haya cumplido todo lo que Dios ya había anunciado antes a través de los profetas, de la boca de los profetas. O sea, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados y borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Y ahora viene el verso tan importante, verso 21. El cielo, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. ¿Se dan cuenta? En el Nuevo Testamento, relacionando con el Antiguo Testamento, lo que dijeron los profetas, para nosotros, hermanos y hermanas, es también el verso 19, es muy importante, así que arrepentíos y convertíos. Hermanos y hermanas, a nadie le sirve hablar o decir sobre el último mensaje que yo lo creo, etc. La conversión es al principio, arrepentimiento, conversión, fe, de que nuestra vida sea encomendada a Dios y de que realmente recibamos el perdón de nuestros pecados. Y sabiendo en nuestro corazón, yo estaba perdido, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Pero Dios me regaló gracia, me llamó y yo vine a Él. Y Él perdonó todos los pecados o todas las culpas. Como está escrito en el Salmo 103, el que perdona todas tus iniquidades. Y que te corona con favores y misericordias. Quieran todos los que entran nuevos hoy, todos los que todavía no han vivido esto personalmente, una conversión por arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es arrepentirse por la vida que se vivía sin Dios. Entonces reconocemos la presencia de Dios, de lo que no puede pararse ante Él. Y entonces venimos al Señor y se lo llevamos, le encomendamos nuestras vidas y tomamos con fe el perdón. Y entonces podemos decir, así como el corazón sale del sol, así como del cielo sale el sol, así simplemente recibir esa certeza que el Señor me ha recibido. Y así como está escrito, el que clame el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es lo contrario de eso? Lo contrario es en todas religiones, toda la iglesia, ellos de sí mismos salva. O así. Donde hoy todavía es predicado que el que clame el Señor, el nombre del Señor será salvo. Donde se predica hoy lo que está escrito en Lucas 24, creo, que en su nombre todos los pueblos recibirán el perdón. O se les predicaría el perdón de los pecados. Donde hay hoy reuniones, cultos, donde el completo evangelio es anunciado por todos lados, solo hay religiones miles de programas, sus propios programas, etc. Pero Dios no está en esos programas. Dios está solo en su palabra. Y en su palabra, Él nos dio las promesas. Y por eso creemos con todo el corazón. Como lo hemos leído aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, de que Él debía permanecer en el cielo hasta que se cumpliera todo lo que Dios había había dicho, anticipado a través de sus santos profetas. Dios desde al principio pudo decir lo que sucedería al final, pero para nosotros, los que amamos la palabra del Señor, amamos la palabra del Señor directamente, y debemos decir, nosotros amamos la palabra de Dios. Aquí habla Dios con nosotros a través de su palabra, no Pablo o Pedro o Moisés, sino Dios personalmente habla con nosotros, y aquí se nos dice que nuestro Señor permanece en el cielo hasta los tiempos en el cual todas las cosas, las cuales Dios ya en anticipado dijo a los profetas, se cumpla. Y la primera predicación que yo escuché del hermano Branham fue de Joel 3. Yo restableceré o restauraré todas las cosas que se han perdido a través de todos los años. Aquí en Mateo 17 tenemos directamente la respuesta, la cual nuestro Señor, después del ministerio de Juan el Bautista, por gracia nos los dio. Aquí en Mateo 17, y el verso es muy conocido por todos nosotros, Mateo 17, verso 11. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Nuestro Señor permanece en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, lo que fue al principio, de manera de que el principio y el final sean iguales, pues nuestro Señor es Alfa y Omega. Lo que Él hizo al principio, Él lo hace ahora otra vez al final. Y después, las promesas tan tremendas de nuestro Señor. Después de el ministerio de Juan el Bautista, Él da la respuesta. Respondiendo Jesús les dijo, y yo no necesito ninguna otra respuesta. Para mí es suficiente la respuesta que el Señor mismo dio. Y aquí está escrito, Él, nuestro Señor, respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Asimismo, en el Evangelio de Marco, nuevamente confirmado para que todo sea fundado en dos o tres testigos. Aquí en Marcos, en el capítulo 9, en el verso 12 leemos. Respondiendo Él, nuestro Señor, no Mateos o Marcos o Lucas, sino Él, nuestro Señor. Respondiendo Él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Digan amén. Y eso es el cumplimiento del envío de la palabra y la voluntad de Dios. Dios realmente nos ha guiado en su santo plan y todos sabemos de que Él enviará el tiempo de refrescamiento, de refrigerio, y todo lo que Él ha prometido, todo esto va a suceder, debe suceder, porque Dios lo dijo así en su palabra. Vamos a resumir esta parte. Vivimos ahora y estamos agradecidos de que el Señor haya abierto nuestros ojos para aquello, de manera de que la profecía bíblica la podamos ver en completa, su completo cumplimiento. Pero, amados hermanos y hermanas, lo más importante es que encontremos gracia ante Dios y de que lo que Él ha prometido para este tiempo lo creamos y tomemos parte de ello. Todo lo demás pueden ser culto, pueden ser carismático, puede ser todo, pero ¿dónde está Dios? Dios está en su palabra. Y el verdadero, el verdadero pueblo de Dios son los hijos de Dios, los cuales han sido renacidos para una viva, para una esperanza viva, por el poder de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, hermanas, díganlo una vez más. Ha obrado la palabra de Dios, ha hecho una obra en vosotros. ¿Han ustedes sido conmovidos por la palabra de Dios que Él ha revelado? ¿O simplemente escuchamos algo, un poquito? Y, hermanos y hermanas, debemos de ser conmovidos por ellos. Como en Lucas 24 dicen, no ardían nuestros corazones mientras hablaba con nosotros. Debe haber un ardir, un agradecimiento. En África, allá uno siempre escucha el amén bien en alto, pero lo importante es que realmente creamos de corazón y vivamos personalmente lo que el Señor ha prometido en su palabra. Ahora, hoy, como lo hemos escuchado, la Santa Cena debe tomar lugar. Déjeme mencionarlo una vez más. Lo más importante, lo cual debía suceder en el plan de salvación y sucedió, es la redención por la sangre del Cordero de Dios, la cual fue derramada en la cruz. Con ello comienza todo. Con ello, el hombre antiguo termina y ahí comienza una nueva vida por gracia. Hermanos y hermanas, y eso lo creemos con todo el corazón, con todo el alma. Y el que quiera leer las escrituras paralelas en el Antiguo Testamento necesita leer en Éxodos 2, 4 y hasta el capítulo 12, todo ese 10 veces uno después del otro o consecutivos. Dejad ir a mi hijo para que, a mi primogénito, para que me sirva. Dejad ir a mi pueblo una y otra vez. Pero ¿cuándo sucedió el éxodo? Cuando el cordero fue inmolado y la sangre fue puesta sobre los postes de las puertas. Y el Señor dijo, cuando yo vea la luz, perdón, la sangre, pasaré por un lado. No solamente dejad ir a mi pueblo, sino lo importante, la sangre del Cordero debió ser derramado y en ello entonces el pacto fue cerrado y Moisés entonces agarró, tomó la sangre y la derramó sobre la, o roció al el libro y al pueblo con ella. Entonces, la redención no está en el mensaje, la redención está en la sangre. Pero todos los cuales han recibido la redención por la sangre, creen el mensaje y son santificados en la palabra de Dios. Y si somos creyentes verdaderos, entonces tomamos el regalo de Dios realmente. También en el Nuevo Testamento tenemos las preciosas palabras, en especial en el Evangelio de Mateo, Mateo 26, donde nuestro Señor mismo habló las palabras. Mateo 26, aquí es el verso 28, donde nuestro Señor mismo dijo el significado, cuál sea el significado de la sangre. Mateo 26, verso 28. Y aquí dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Perdón no está en el mensaje. En el mensaje está la introducción hacia el plan de salvación. Pero el perdón está en la sangre del Cordero de Dios. Nuestro Señor con su propia sangre fue al lugar santísimo celestial y la llevó allá al trono de gracia. Y habla por nosotros y podemos irnos libres. Y después, entonces, otra vez, las otras escrituras bíblicas del Nuevo Testamento. Vamos a leer en Hebreos, donde Pablo dijo tan claramente de que la sangre del Nuevo Pacto está en el lugar santísimo, y que nuestro Señor es nuestro mediador y hasta el final lo será. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, verso 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Glorificado sea el Señor nuestro Dios. Nada puede ser añadido. Nuestro Señor en la cruz clamó: culminado es. Por favor, tómenlo, también los que entran nuevos. Hermanos y hermanas, os digo nuevamente, la salvación no está en el mensaje, la salvación está en la sangre del Cordero. Perdón, todo está en la sangre del Cordero. En el mensaje está la introducción al plan de salvación y en todas las promesas. Pero antes de que uno pueda ser introducido en ello, debe primero estar ahí. Uno debe estar ahí. Y nuestro Señor dijo: lo que es nacido de carne es carne, y carne y sangre no pueden recibir el reino de Dios. Debemos de ser primero renacidos en el reino de Dios. Y hermanos y hermanas, debemos decirlo y decimos también, porque como novia del Cordero debemos de haber tenido un encuentro con el novio. Debemos habernos encontrado con nuestro Señor y Redentor y escuchar su palabra y recibir la invitación: venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo os refrescaré, yo os daré reposo para vuestras almas. Y después en la carta a los Hebreos, todavía hay un reposo para el pueblo de Dios. Y hermanos y hermanas, si nosotros tomamos todo esto conjuntamente, la palabra, la sangre, el Espíritu, tres son los que dan testimonio. La palabra, la sangre y el Espíritu. Y nosotros recibimos la palabra y recibimos el Espíritu Santo que nos guía en toda verdad. Entonces no somos enseñados por gente y no solamente decimos el profeta dijo, y también discúlpenme esto, pero cuando gente colocan aquello lo que nuestro amado hermano Brana, profeta, dijo por encima de la Biblia, entonces nos sentimos muy mal, realmente. Pues la palabra de Dios, la Santa Escritura, la Biblia, es el absoluto y la última autoridad que haya sido dada por la eternidad, por el tiempo y por la eternidad. Pero hay malentendidos por todos lados y la gente no regresa a la palabra, sino que dan los malentendidos interpretan los malentendimientos. Digamos nuevamente, sin santidad nadie verá al Señor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Vamos a resumir, hermanos y hermanas. Y entonces tenemos la palabra tan tremenda de Colosenses que trata de la redención. En Colosenses es tan tremendo ver de qué forma cómo los apóstoles hablaron de la obra de la redención por la sangre. Y aquí incluso es mencionado como el consejo de Dios. Colosenses, capítulo 1, del verso 19. Por cuanto agradó al Padre, consejo de Dios o plan de Dios, que en Él habitase toda plenitud. Jesucristo fue Dios revelado en carne, justificado en el Espíritu y recibido en la eternidad, como está escrito en el Salmo 47. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Una reconciliación con Dios o de Dios con la humanidad absoluta ha tomado lugar. Solo debemos de recibirla con fe y vivirla realmente personalmente. Y ahora rápidamente, carta de la palabra de los Filipenses, que escuchamos al principio en Filipenses 4, muy, muy tremendo. A partir del verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Sí, ¿a quién se le puede decir? Si estamos llenos de preocupaciones, necesidades, día y la mañana, pero seamos sinceros, ¿qué me ha traído preocupaciones a mí, a nosotros? Solo nos han debilitado. Seguramente algún daño hemos vivido, recibido, pero no hemos logrado nada con nuestras propias preocupaciones. Simplemente confiar a Dios completamente. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y si hacemos esto, hermanos y hermanas, entonces el verso 7 se cumple. Entonces, si en petición, en oración, llevamos todas nuestras preocupaciones y necesidades a Dios, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiera Dios su preciosa y santa palabra en nosotros que estamos reunidos aquí, bendecirla. Y si yo pensé, cuando yo pensé en que vamos a festejar la Santa Cena, pensé en todos nuestros hermanos y hermanas, los cuales viven en la dispersación. Y yo tuve que contener mis lágrimas. ¿Cuántos? Sí, hay algunos millones, los cuales no solamente han escuchado, sino que creen, dispersos sobre toda la tierra, que creen de corazón, de que realmente desean estar aquí. Aquí no pueden estar, pero Dios puede estar allá donde ellos están ahora. Dios está en todos lados presentes. Y todos, en todos los sitios, pueden festejar la cena del Señor. En los días de la Biblia, Pablo partió el pan y algunos en la casa, no siempre en un culto oficial, incluso ahí no se menciona nada del lavado de pie. Lo que trata hoy en esta noche, así se hizo, se recomendó, de que solamente tengamos la Santa Cena. Con el hermano Branham siempre fueron ambas cosas y nosotros siempre hemos hecho ambas cosas, pero cuando hay una gran cantidad de personas así, uno no sabe cómo hacer todo esto. Y el hermano Brown incluso una vez dijo, si hoy usted no puede hacer hoy el lavado de pie, entonces lo pueden hacer mañana. Pero pertenece a ello y le damos gracias al Señor de que en todo le demos la razón a Dios y creamos su palabra. Nuestro Señor se colocó el manto, la toalla en sí, y él dijo, así como yo os he lavado los pies, tenéis el deber de haceros lo mismo unos a otros. Le damos gracias a Dios lo que la Escritura dice. Le damos gracias a nuestro Señor, a nuestro Dios, de que nosotros la redención también a través de la Santa Cena la podamos tener nuevamente a nuestra memoria o ante nuestros ojos. Vamos a leer dos escrituras más. Primero en Corintios. Aquí el apóstol Pablo, en ambos capítulos, mencionó el punto principal de la cosa, lo que trata de la Santa Cena. Primera de Corintios, capítulo 10. Aquí leemos el verso 16. Primera de Corintios 10, verso 16.
Der Kelch des Segens, den wir segnen.
La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. El pan que partimos no es la comunión, es un pan. Nuestro Señor dio su vida para redimir a la iglesia, y su iglesia conforma su cuerpo por un espíritu bautizados para un cuerpo, en un cuerpo. Los redimidos son unos en Jesucristo nuestro Señor. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Así como nuestro Señor también en el cuerpo fue golpeado, así como está escrito desde Getsemaní y hasta la cruz, sí, le pusieron la corona sobre la cabeza y se burlaron y decían, a otros ayudó y a sí mismo no se puede ayudar. Él nos ha ayudado a nosotros y Él tomó nuestras culpas, nuestros pecados, nuestra maldición. Todo lo tomó para sí. Y derramó su preciosa y santa sangre, la sangre del nuevo pacto. Tómenlo todo, recíbanlo y créanlo de todo corazón. Y después, en el capítulo 11 de Corintios, aquí el hombre de Dios escribió, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Pablo no tuvo el privilegio, como los otros apóstoles, de andar con el Señor. En aquel entonces él estaba a los pies de Gamaliel. ¿Cuántas veces yo no he pensado en esto? Que debió haber pensado ese hombre, de que él en aquel entonces, donde otros se sentaban a los pies de Jesús y escuchaban sus palabras, y él estaba sentado a los pies de Gamaliel para aprender enseñanzas religiosas. Pero después el Señor se reveló a él en el camino a Damasco. Y él pudo clamar, he sido crucificado con Cristo y ahora no vivo yo más, sino que Cristo vive en mí. Y entonces aquí, el verso 21, ya quizás leamos el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, estoy en el capítulo 11, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis, que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Si tomamos parte hoy, o festejamos la Santa Cena, La Santa Cena permanece válida hasta que el Señor venga y nos lleve a todos a la Santa Cena de las bodas. También este pensamiento me vino cuando pensé en todos los hermanos y hermanas que están dispersos, aunque aquí no todos podamos estar al mismo sitio, al mismo lugar, al mismo tiempo. Tenemos la promesa de que en la Santa Cena, en la Cena de las Bodas del Cordero, juntos vamos a estar en la gloria. Y así está escrito: su novia se ha preparado y a ella ha sido dada el vestirse de lino fino blanco. Y después, el verso de amonestación, verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hermanos y hermanas, eso lo vamos a hacer ahora con fe en la redención culminada y con fe en el completo perdón de nuestros pecados y culpas, según la palabra que acabamos de leer, el cual perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Ahora nos probaremos en oración ante la presencia del Señor. Crean, crean, la sangre del Señor nos purifica, la sangre del Cordero nos purifica del todo pecado, de manera de que tomemos con fe la cena del Señor y con fe en memoria de lo que sucedió por nosotros en la cruz en Gólgata. La Santa Cena no es para perdón. La Santa Cena nos recuerda en el perdón el cual sucedió en la cruz en Gólgata por nosotros. Aquí ningún cuerpo es transformado en el cuerpo natural del Señor o en vino. No somos gente que hemos sido transformados por el Espíritu de Dios, por el poder de la resurrección. No pan debe ser transformado o vino debe ser transformado, sino tú y yo en lo profundo de nosotros debemos ser renovados, transformados según la palabra. Está alguien en Cristo, entonces es una nueva criatura. Y todo lo que piensa, que cuando ellos hacen algún par de cruces y dicen algunas formas de que el agua se transforma, nada es transformado. Y cada sacerdote se puede dar cuenta. Lo mismo, si él toma el vino, es lo mismo vino como antes. La gente se hace esas cosas y todas las grandes cantidades de gente pasan, son guiados por un lado de la verdad, en vez de predicarles la redención culminada a la gente y decirles: hemos sido redimidos por el Cordero, perdón, por la sangre del Cordero, y en memoria a esa redención culminada podemos festejar la cena de las bodas, la cena con nuestro Señor. Pablo, el cual después se hizo creyente, dijo: lo que he recibido del Señor, eso os he dado. A nuestro Dios sea la honra y la alabanza. Hermanos y hermanas, es para ti, o por ti y por mí. En ti y en mí ha sucedido por gracia. Y mientras nos levantamos ahora para oración, Entonces vamos a orar antes de tomar parte en la cena. Vamos a levantarnos y que cada quien se pruebe a sí mismo. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias. Señor, de que tú fuiste un ejemplo para nosotros, tú mismo, y dijiste, tomad y comed todos de él. Señor, así como aquí, así, como tenemos un pan aquí, así somos nosotros todos un cuerpo contigo. Bendice tú a cada uno. Regala gracias para que te alabemos y adoremos y nos recordemos en tu muerte, sí, en la redención culminada, la cual allá hiciste por nosotros. Gracias y bendice este pan y bendice a todos los que tomen parte de él. Y queremos alabarte y adorarte por ello. Tú que eres el verdadero Jesús. Dios Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oh, Padre Celestial, te pedimos que bendigas esta copa y a todos los que van a tomar de ella. En el nombre de Jesús. Amén.